Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit a Ràdio Estel.
Voler l'impossible ens cal, i no que mori el desig.
Marià Villan Gómez, Elegies i paisatge, 1948.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
La carta d'aquesta setmana al nostre bisbe l'ha titulat El nou temple és Crist. Fa referència, precisament, a l'Evangeli que tots recordem, aquell moment en què Crist doncs expulsa els venedors del temple. I això aprofita el nostre bisbe per reflexionar-ho a fons i dient-nos: Jesús no està condemnant el culte i la pregària d'aquella religió, sinó el que està condemnant és que s'hagi buidat de contingut i que no tingui incidència a la vida de cadascú. I parlava d'una gran novetat, el temple del seu cos. I d'aquesta manera ens parla de que aquell temple que quedarà destruït i en 3 dies el reconstruirà. És el seu cos, és la seva resurrecció. Per això i per aquest motiu, Jesús, en el fons, és el veritable temple. I del seu costat obert embrolla l'aigua viva i vivificant. I Sant Pau encara ho farà més ple i ens dirà que nosaltres som el temple de Déu. Per tant, podríem concloure en aquesta carta: som el temple de Déu, un temple que és sagrat i on habita l'Esperit de Déu. I ens demana que aquesta Quaresma ens ajudi a ser pedres vives d'aquest temple.
Déu us guard. L'Evangeli d'aquest diumenge se situa en el temple de Jerusalem. El temple havia estat profanat en diferents ocasions per invasors vinguts de països llunyans o per reis impius de Judà. En retornar a la normalitat, el poble fidel se sentia amb el deure de purificar-lo. Una festa molt expressiva, la Hanukkà, reanimava cada any aquest sentiment. En aquesta ocasió, la profanació procedeix de l'interior d'Israel, amb un mercat estrident que eclipsava aquell espai sagrat reservat a significar i viure la presència de Déu. Avui contemplem l'episodi en el que Jesús expulsa del temple de Jerusalem els venedors d'animals i els cambistes que havien convertit en un mercat la casa del seu pare. Amb aquest acte, el Senyor purifica el temple. Es tracta d'un gest d'autoritat propi del Messies, d'acord amb el que esperaven els profetes i el poble fidel. Un acte que va impressionar profundament la multitud i també els seus deixebles. Jesús du a terme aquesta denúncia amb un gest impressionant, seguint l'estil dels profetes, en el marc de la Pasqua, la gran festa religiosa i de pelegrinatge a Jerusalem. Amb aquesta acció, que és simbòlica i profètica, vol portar a les seves últimes conseqüències el fet que el temple, la casa del seu pare, casa d'oració, s'hagi convertit en un lloc de mercadeig i que la religió del temple, on s'adora Déu, hagi quedat buida de contingut. Per això mateix, Jesús no està condemnant el culte i la pregària d'aquella religió, sinó el fet que s'hagi buidat de contingut i que després no tingui gairebé incidència en la vida de les persones. Els jueus reaccionen demanant comptes d'aquella conducta sorprenent i Jesús respon d'una manera misteriosa, fent referència a la seva mort i resurrecció. Destruïu aquest santuari i jo el reconstruiré en 3 dies. Ell parlava del temple del seu cos i es referia a la resurrecció al 3er dia de la seva mort. Així ho varen entendre els seus deixebles després dels esdeveniments pasquals. Tot el relat de la purificació del temple s'orienta a aquesta automanifestació de Crist en el seu misteri de redempció. Ell significa i realitza el relleu de l'aliança antiga i el final del culte que encarnava el temple de Jerusalem. Jesús, en el fons, és el veritable temple. Del seu costat obert brolla una font d'aigua viva i vivificant. Sant Pau completarà aquesta reflexió dient-nos: «Vosaltres sou el temple de Déu». Jesucrist és el fonament de l'edifici, l'únic fonament possible, però al mateix temps, cadascú de nosaltres, cada creient que viu en comunió amb ell, col·labora en la construcció d'aquest edifici que és l'Església. Nosaltres som les pedres vives que fan present enmig del món la força salvadora de Déu i som el senyal de l'amor del Déu Salvador per tota la humanitat. Som el temple de Déu, un temple que és sagrat i on habita l'Esperit de Déu. Ha estat construït per Déu mateix, amb la col·laboració humana, sobre l'únic fonament, Jesucrist. Els edificis visibles on ens reunim simbolitzen el misteri de la comunió de Déu amb nosaltres. Són casa d'oració, lloc de la presència i l'acció de Déu sobre els fidels que peregrinen cap a la Jerusalem celestial. Els temples on ens reunim són llocs consagrats a Déu i en ells hi preguem i celebrem els sagraments, especialment l'Eucaristia. Que el camí de conversió que recorrem al llarg de la Quaresma ens ajudi, doncs, a ser pedres vives d'aquest edifici espiritual.
Com remem els nostres testimonis? Bona nit. Avui tenim una visita especial i una visita especialment entrañable. Buenas noches.
¿Qué tal, Christopher? Gracias por tenerme con vosotros.
Tuvimos la suerte de tenerte en los ejercicios espirituales de nuestra diócesis y nos conmoviste mucho. Y ahora me gustaría que nuestros oyentes pudieran disfrutar de esta experiencia tan impresionante de estar en un lugar tan lejano, Etiopía, tocando Somalia, y en un lugar donde la matemática de esta contabilidad humana no pensaría que allí está un sacerdote católico. ¿Por qué estás?
Bueno, estoy porque me han enviado. Todo sacerdote, todo cristiano es una persona llamada por su nombre desde el día de su bautismo, es una persona consagrada y enviada. Todo el mundo, cualquier persona que me esté escuchando, todo bautizado es un llamado, es un consagrado, es un enviado. Hay personas que hemos tenido la gracia de conocer esta llamada y de haber sido consagrados y enviados pues a muy temprana edad. Pero aprovecho esta oportunidad pues para que todo el que escuche se pregunte también por su propia llamada y por su propia respuesta, por su propio envío. Hay envíos que son a lugares muy lejanos y hay envíos que son al cruzar la calle. Pero el envío no es sobre todo una cuestión geográfica, sino es el fruto del encuentro, de la amistad con Jesucristo. Por eso todo bautizado, todo miembro del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, es una persona que participa de la misión de Cristo y de la misión de la Iglesia. Y Jesucristo en el Evangelio, sobre todo en su despedida, les dice claramente a los apóstoles que ellos están llamados a ir hasta los últimos rincones de la tierra. En unos lugares dice anunciar el Evangelio, en otros sitios dice además y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta misión siempre será la misión y la razón de ser de la Iglesia, y esta misión siempre lo será mientras no esté acabada. Y después de 2000 años queda muchísimo mundo por recorrer, quedan muchos millones de personas que nunca han escuchado la palabra JESUS, que nunca han oído hablar de Jesucristo, esto que se llama primera evangelización. Es a lo que me he sentido siempre llamado, es a lo que me ha enviado la Iglesia. De 35 años que llevo de sacerdote, solo he pasado 22 meses de mi vida en España. Y en mi diócesis, de la archidiócesis de Toledo. Todo el resto del tiempo he estado fuera. Los primeros 13 años estuve en el sur del Bronx, en Nueva York. Después he estado 10 años en República Dominicana y ahora llevo más de 11 años en la región somalí de Etiopía, lo que es el Cuerno de África. Allí, junto a la frontera con Somalia, donde el sacerdote católico más cercano está a casi 700 kilómetros, allí nunca se había anunciado a Jesucristo. Nadie sabía lo que era un sacerdote, ni la misa, ni la iglesia. Nadie sabía nada de cristianismo. Es como si al día siguiente de la ascensión de Jesucristo tenían que salir esos pobres hombres por los caminos de Palestina, San Pablo por la cuenca del Mediterráneo. Pues ese caminar de la iglesia, esa andadura de la iglesia, no ha terminado nunca, porque siempre hay hombres y mujeres que, llamados por Jesucristo, enviados por él. Eso, cuando la gente me dice, ¿pero por qué te has ido ahí? Yo siempre contesto, yo no me he ido a ningún sitio, a mí me han llevado. Ni siquiera Jesucristo me ha mandado, como el que se queda cómodamente en su terruño y manda a otro a hacer una tarea. Él ha venido conmigo, siento que voy en la compañía de alguien para hacer una tarea juntos, que es hacer presente el reino de Dios para quien no conoce su amor, no conoce su gracia y no ha experimentado su fuerza salvadora.
¿Y cómo es aquella tierra? Porque al ser tan lejos, también es lejos para nuestra comprensión, para nuestro entender. ¿Qué ocurre allí y qué haces tú allí?
Bueno, la región somalí de Etiopía es sobre todo una región de África donde el 80% de la población son nómadas. Van transhumando con sus ganados de camellos, de vacas, de cabras. Es África donde hay animales salvajes, el río que pasa delante mío está infestado de cocodrilos. Es como uno lo ha visto en las películas. Yo cuando lo veo me parece que ya lo había visto, y es que me daba cuenta que es que lo había visto en las películas. Pero es así. Y es una zona desértica, semidesértica, de arena. Entre junio y finales de septiembre vivimos embadurnados de arena desde por la mañana hasta por la tarde. Es un viento insoportable. Y cuando se viaja de un lugar a otro, siempre uno se acuerda de las palabras de Antonio Machado, de caminante no hay camino, porque es que no hay carreteras. Da igual que vayas 100 metros más a la derecha o 100 metros más a la izquierda, tú ves la montaña en el horizonte por la que tienes que cruzar, y vas conduciendo por un desierto donde las huellas las vas dejando tú. Y que para mí es una metáfora muy bonita de la vida de un misionero. Las huellas que no vas siguiendo de nadie, porque nadie las ha dejado antes que tú. No es una vida ni más fácil ni más difícil que el que tiene que ser sacerdote en Cataluña, ni el que tiene que ser sacerdote en Tarrasa, que tiene sus desiertos, que no son de arena, a lo mejor son de asfalto, pero tiene las mismas dificultades, tiene las mismas alegrías y tiene los mismos sinsabores. Estamos al servicio del reino, estamos al servicio del mismo Señor. A mí me puede tocar volver a una ciudad, a una pastoral urbana, como pueden estar muchos de mis amigos y hermanos sacerdotes con los que ahora, por ejemplo, he estado aquí compartiendo en Tarrasa. Me parece que tienen una misión dificilísima, complicadísima y, por lo mismo, igual de apasionante que la mía. La mía puede parecer más aventurera o puede ser más pintoresca. Pero yo admiro muchísimo a los sacerdotes que día a día gastan sus vidas en el aparente anonimato de las calles de una ciudad. Mis primeros 7 años estuve completamente solo. Celebraba la misa solo. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y cuando daba la paz, miraba por la ventanita de la pequeña capilla y decía, la paz contigo, Etiopía, la paz contigo, Somalia. Y no me contestaba nadie. En un domingo de lleno el tendido, pues a lo mejor estamos entre 8 y 14 personas. Pero me ayuda a descubrir el valor que tiene cada ser humano, lo que vale la vida de cada persona, lo sagrado que hay en cada individuo. y que esas personas se merecen, igual que una multitud en una catedral, el que alguien le celebre los misterios. Cuando salgo de la misión, tristemente lo último que tengo que hacer es abrir el sagrario y retirar el Santísimo, porque lógicamente no lo puedo dejar solo ahí. Con lo cual, esa imagen a mí me recuerda, cuando me preguntan ¿y qué haces ahí?, pues siempre contesto de una manera sencilla, yo estoy ahí para que pueda estar Él. Es decir, que cuando estoy yo, está Jesucristo en la Eucaristía, y cuando me voy yo, pues no queda esa presencia de Jesucristo, de tal manera que la suerte de Cristo, su destino y el mío, están entrelazados inseparablemente. Que nada sin Él, pero también nada sin su Iglesia. Y me ayuda a descubrir que la Eucaristía hace la Iglesia, que la Iglesia hace la Eucaristía. Y que si solamente fuera por eso, porque Cristo esté presente en ese rinconcito de África, cuando miro un mapa y me doy cuenta dónde vivo y veo mentalmente una raya horizontal entre donde estoy yo y Bombay, en la India, no hay otro sagrario hacia la derecha. Quiere decir que Jesucristo ha llegado a un lugar 2000 años después de que se encarnó en este mundo, donde nunca había llegado antes. Pero otros vendrán detrás de mí, quiera Dios, y otros continuarán esa obra que ahora simplemente está echando unos cimientos muy pobres, muy, muy tenues. Otros irán edificando. Yo seguro que estoy cosechando lo que otros habían sembrado, a lo mejor lo intentaron y no pudieron. Los fracasos apostólicos muchas veces están en la raíz de muchos éxitos y muchos triunfos. Yo estoy seguro que lo que estoy haciendo a lo mejor es el fruto del esfuerzo de otras personas que ni siquiera conozco, pero estoy convencido de que las semillas que a veces siembro tragándome las lágrimas, estoy seguro que esas semillas un día otro las cosechará y yo, gracias a Dios, no lo veré.
¿Y qué le sorprende a un musulmán cuando ve un sacerdote católico?
Pues le sorprende muchas cosas. Le sorprende, en primer lugar, que no estés casado. El celibato, para mí, nunca ha tenido mayor valor evangelizador que donde estoy en estos momentos. No dan crédito que un hombre pueda vivir así y ser feliz, porque para ellos, en su cultura musulmana y también africana, el hombre que no ha tenido hijos es que no ha llegado a ser plenamente persona. Y además para ellos les angustia mucho pensar que nadie se va a acordar de tu nombre porque no has tenido hijos, ¿no? Eso, el celibato es una cosa que les fascina. Cuando tú te señalas con el dedo el corazón para no provocar una discusión religiosa y apuntas luego con el dedo al cielo y le dices, es que esto, apuntándote al corazón, le pertenece a Dios, para ellos eso es una cosa verdaderamente admirable. Les sorprende, quizá lo que más les sorprende, es que podamos tener caridad con personas que ellos saben que somos de religión diferente. Por eso nuestra labor tiene mucho que ver con los pobres, con la gente que se está muriendo, recogiéndolas de sus chozas, llevándolos a los hospitales, limpiándoles los excrementos, lavándoles su ropa, haciendo las tareas más bajas y más infames, y la gente literalmente se acerca, nos rodea como un público que te ve haciendo una cosa a la que no dan crédito, saben perfectamente que nosotros son cristianos, saben perfectamente que ese paciente es musulmán, y encima se acercan y nos preguntan, ¿es tu pariente? Porque no pueden dar crédito que alguien pueda hacer eso por una persona que no sea tu pariente, una labor tan, tan baja y asquerosa. Y nosotros siempre contestamos una cosa que yo creo que es muy bonita, decir, no es mi pariente, es mi hermano. Y eso, o sea, nuestra concepción de la vida, nuestra concepción de la religión, nuestra concepción de Dios, para ellos es desconcertante. Por ejemplo, ellos me dicen muchas veces, ¿usted sabe que Dios tiene 99 nombres en nuestra religión? Y yo siempre le contesto, pues qué curioso, en la mía solo tiene uno, que es amor. Y amor no es uno de los 99 nombres que tú le das a Dios. Para ellos y para mí, la concepción que tenemos de quién es Dios es completamente diferente.
Esto impresiona muchísimo. Y es precioso a la vez, ¿no? O sea que,
claro.
Me imagino que en el fondo hay una satisfacción grande, que uno dice, la pasión que Cristo tiene por el hombre es impresionante, y esto lo debes vivir y lo debes verificar a cada momento.
Es así, pero sobre todo porque siempre llama mucho la atención la vida de un misionero. Yo insisto muchísimo, muchísimo, que yo estoy allí porque otras personas están aquí. porque estáis vosotros, porque está la Iglesia, porque de tantas maneras yo me siento sostenido en la misión. Yo no podría vivir, no podría estar, no podría subsistir, no podría comer si no fuera por la ayuda de la Iglesia universal, por la ayuda de la Iglesia, sobre todo en España, o la ayuda vuestra en vuestras regiones de Cataluña. De hecho, siempre le digo en las comunidades de clausura, siempre les digo, mirad, le digo siempre a las monjas, yo voy a seguir de pie mientras vosotras sigáis de rodillas. Y al final de la vida, a lo mejor uno se dará cuenta de decir, pero si el poquito que has hecho, lo has hecho gracias a y en nombre de muchísimas, muchísimas personas que nunca se van a poner la medalla que muchas veces inmerecidamente te ponen a ti. Por eso para mí, sobre todo una emisora de radio, es una magnífica oportunidad para dar las gracias a todas las personas que sostienen la vida misionera de la Iglesia.
Y ahora imagínate que tal vez, porque la radio tiene estas circunstancias, pues en el desierto que representa nuestra sociedad, pues ahora hay alguien que está en el coche y que a lo mejor no se ha hecho ninguna pregunta y a lo mejor no sabe demasiadas cosas. ¿Y qué le dirías a ese hombre, a esta mujer, que ahora está a lo mejor escuchándonos?
Pues una de las cosas que yo le diría, sin pestañear, me viene inmediatamente a la mente, es: yo, para confesarme, me tengo que subir en un avión, porque el cura más cercano a mí está a 700 kilómetros. No saben lo afortunados que son los católicos de vuestra diócesis de tener tan magníficos sacerdotes, las iglesias a cada cuatro calles, que muchas veces a lo mejor hará muchísimo tiempo que no nos confesamos, que no entramos en una iglesia, que no estamos en paz con Dios. ¿De qué sirve que te den ropa? ¿De qué te sirve que te den de comer? ¿De qué te sirve que te den aspirinas en las misiones si al final tienes el corazón herido, el corazón enfermo, el corazón sediento, el corazón hambriento? La madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, decía muchas veces, tuve la suerte de vivir 20 años muy cerca de ella, y siempre decía: saciar el hambre de los pobres en Calcuta es facilísimo, pero las hambres y la sed que tienen las personas que viven por nuestras ciudades de este mundo en el que vivimos, en Europa, en el mundo occidental, a veces es un hambre mucho más difícil. El hambre del que no tiene su vida, no tiene sentido, la persona que se siente sola, la persona que está desasosegada, la cantidad de gente deprimida, triste, eso es mucho más complejo. Para vestir la desnudez de un pobre solo hace falta darle unos vaqueros y una camiseta, pero hay otras desnudeces que muchas veces van enmascaradas, van detrás de tanto maquillaje como nos ponemos, pero detrás de la máscara y detrás del maquillaje a veces hay mucha tristeza y mucha soledad. Entrar en una iglesia, hacer una buena confesión, yo al que me esté escuchando se lo recomiendo, que se acerque a Jesucristo, que se acerque a Dios, que es el único que da sentido a la vida.
¿Tú has tenido la suerte de poder ver la mirada de Madre Teresa? Yo me acuerdo de aquel cuerpo pequeño, de la fuerza de su mirada, los rasgos de su rostro y sus manos. Y había algo que casi transitaba en el silencio. Era imposible quedarse neutro frente a la presencia tan pequeña, pero tan inmensamente grande. ¿Qué es lo que a ti te ha quedado más hondo de Madre Teresa?
A mí, lo que siempre se me ha quedado grabado de ella es que yo, hasta que conocí a esta mujer, no sabía que podía caber tanto amor en el corazón de un ser humano. Y no sabía que una persona tan pequeña podía hacer tanto si se fiaba de Dios y se lanzaba a los caminos de este mundo sin billete de vuelta, como hizo ella.
Yo de verdad creo que tus palabras siempre, siempre dan vida, de verdad.
Gracias.
Lo hemos podido experimentar y creo que hay algo que es auténticamente importante. Nos lo has dicho muchísimo, no nos pertenecemos. Y tal vez este es el grito de libertad más grande que puede sentir el hombre. Y eso te lo agradezco de una manera muy profunda.
Gracias.
Buenas noches. I que tots avui quedem doncs amb aquest gust tan preciós. Escoltar les coses de Crist fetes carn, fetes carn. Perquè aquí és lo impactant. Parlar de Crist ara està passant i és carn. Bona nit i moltes gràcies.
Mar de Galilea. El ressò de la setmana.
Mireu, i algun cop es pot dir, escolta, esteu atents al dia a dia, per fer aquest programa. Recolliu tota la informació perquè aquest programa sigui de molt bona informació. Teniu una gran atenció per tots els esdeveniments que passen i així ens doneu una clau de lectura de tot el que està passant. Feu un bon resum de tota la vida diocesana que hi ha i són bones interpel·lacions, molt bones interpel·lacions. Però hi ha un fet que crec que cada vegada és més important. Mireu, un mar d'informació a vegades pot ser un mar d'irrelevància. Tants inputs de tanta informació, possiblement, qui sap si estem desvinculats de la realitat perquè tot el dia ens estem atipant de narracions i narracions i narracions que són idees sobre la realitat. I en aquest temps de Quaresma penso que serà important em dir, Senyor, ajuda'm a no fugir de la realitat, perquè el que és molt important és precisament no la idea que jo tinc de la realitat, sinó la força que té la realitat. I també és molt important que Crist està present. I on està present? A la veritat, a la realitat. I després hi haurà una cosa que és molt determinant, demanar-li, Senyor, que no fugi de la realitat, que no tingui por de la realitat, perquè tu hi ets. I perquè tu m'hi has posat. I perquè tu sempre ets aquesta companyia que fa possible que abracem la realitat. Penseu. Penseu en quants totalitarismes, en quantes ideologies han tingut tal vegada la pitjor monstruositat. Buidar-ho tot. Desvincular-ho tot. Deixar-ho tot radicalment buidat. I aleshores la realitat és la idea que imposen. I no hi ha res més irreal que la idea que imposen. En un llibre que parlava de Rússia 1917, hi ha aquell moment que hi ha aquell relat d'aquell infant que és de pagès i a la casa doncs tenen molt poquet de menjar i tenen que donar molt gra a l'Estat perquè lo important és l'Estat. La realitat és l'Estat. L'Estat ho pretén ser tot. I el pare agafa una mica de gra per poder tindre una mica de pa a casa. I quina sorpresa, el fill denuncia el pare. Mare de Déu, quina cosa tan increïble, que fora de la realitat denunciar el pare perquè m'està donant de menjar. I tot per què? Perquè s'ha perdut la realitat, el vincle amb la realitat, i el que ha vençut és la idea, la ideologia. I així s'acaben fent les coses més desastroses per al bé de la persona. Per tant, molta notícia està sonant, però aquí el que interessa és, agafats a la realitat, no distanciar-nos de la realitat, perquè estem en Crist. I en Crist sí que es pot viure, i sí que es pot viure així. Bona nit i gràcies constantment per la vostra companyia i la vostra fidelitat en ser oients d'aquest programa.
Adéu-siau, que tornarem a remar.